Bueno, pues bienvenidos Marina Vicario, Alfredo Cristóbal, Moisés Amarripa, Rocío Cos, licenciado Carlos Casasus. Vamos a in iniciar con los, vamos desahogando temas y bueno, pues esperamos se incorporen más a la sesión. Para el día de hoy, en el primer punto, tenemos identificar comunidades activas. Aquí lo que hice fue indicar lo que estamos trabajando con cada una de las comunidades. Tenemos la comunidad de física de altas energías, en donde es un tema que venimos manejando desde la sesión pasada, desde hace 15 días. Ya tenemos la propuesta de diseño de sitio, la propuesta, dos propuestas de opción de logotipo, pero no hemos tenido todavía respuesta al respecto de en cuál vamos a trabajar o cuál es su retroalimentación, qué deberíamos de cambiar, qué contenidos utilizar. Eso todavía no lo tenemos, seguimos en espera. También estamos trabajando en la reunión de los 10 años de Remery. Esta sesión se va a realizar el próximo jueves 26 de mayo, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Está programada la agenda. Se va a hacer en versión híbrida. Se espera la participación, bueno, se tenían contemplados unos 40 asistentes, el lugar estaba para 40 asistentes, al parecer están confirmando 15 y el resto pues estarían a través de la videoconferencia. Se utilizará una sala de Zoom del servicio BCQDI y también tendrá transmisión en vivo. Ahorita teníamos pendiente la sesión pasada los materiales para generar el video. Ya nos compartió el fin de semana estos materiales Rosalina y se empezó a trabajar el viernes en este video. Yo espero pues podérselos presentar el próximo martes. Deberíamos de tenerlos antes, pero en la siguiente reunión, que es de los comités regionales, pues compartimos con los miembros de los comités que son parte del comité de aplicaciones. En el tema de RedLate, tenemos una actividad la próxima semana. Es coordinado por el doctor Pedro Rocha, participa Marina Vicario y es reflexiones sobre el uso de laboratorios virtuales con base a los resultados del estudio con Cloud Labs. Ya vamos en la jornada 41 y bueno, pues uno es invitarlos a participar, ya está habilitado el registro, perdón. Y dos, pues no sé si Marina, híjole, creo que ya se nos fue Marina también, quisiera
Aquí
compartir.
está, volví a entrar.
Gracias, Marina. No sé
De
si
hecho es este miércoles temprano. Sí.
comparto, me voy a ir al enlace y no sé si quieras comentar algo al respecto de la actividad.
Y bueno, nosotros tuvimos un laboratorio vivo con la empresa Cloud Labs, donde se involucraron varias universidades. Y con los resultados del estudio, los investigadores del Poli, mis compañeros conmigo, estaremos reflexionando sobre este tema, no solamente con los resultados. Los resultados son nuestro pretexto para discutir sobre pues el futuro de los laboratorios virtuales y en ese tenor, cómo está la industria, hacia dónde se dirige todo y qué tendríamos que incluir en nuestras agendas, en todo caso. Es básicamente, y es pasado mañana.
Les recordamos también, está habilitado el registro, por si quieren acompañarnos, si quieren participar, pues serán bienvenidos. Y hace un momento, después de enviar el aviso por el chat de WhatsApp, en donde bueno, les invitaba a que vinieran a la, no, perdón, antes se me pasaba, la comunidad de supercómputo, se ha estado trabajando un montón. La próxima actividad que tenemos en esta comunidad, pues es el Día Virtual de Supercómputo en la UNAM. Está programado para el jueves 26 de mayo. En la mañana es la reunión con Remery. En la tarde tenemos este día virtual. Bueno, pues está coordinado por Alfredo Cristóbal, quien también nos va a apoyar con la moderación. Y quienes van a participar como conferencistas es Joel Ireta Moreno, de la UAM, y Eduardo Romero Arzate. Esta información estamos trabajando en ella, todavía no la tenemos preparada. Nos la compartieron, nos confirmaron el viernes pasado y ahorita pues estamos a esperar a que nos envíen las fotos, estamos trabajando en los gráficos, espero pronto ya hacerles llegar esta información. También el día de hoy me compartió la diseñadora gráfica de Qudit, Jared, ya la personalización de las infografías. Si habían trabajado, se pusieron a disposición de la comunidad para que seleccionara si prefería la versión corta, la versión larga, cómo se iba a manejar. Y ya tenemos, y también se estaba trabajando en el logotipo. El logotipo que nosotros pusimos fue uno que agarramos, pero ya el que decidió la comunidad, pues ya está trabajado, ya está trabajada la infografía en este sentido. Vamos a compartir en la próxima reunión de Supercómputo. Se la estoy presentando en este momento, Alfredo. Son los mismos contenidos, todo es igual, solamente que ya con el logotipo que la comunidad seleccionó y pues utilizando los colores, ¿no? Tenemos esta versión, que es la versión larga, y tenemos una versión simplificada, que es la como se venían manejando las infografías en el comité de aplicaciones, ¿no? Con la información básica. No sé si quieras agregar algo, Alfredo, que no esté incluyendo en el tema de las actividades, que yo sé que hay bastante por comentar.
Sí, comento, ya saben que buscaré no ocupar mucho el espacio, pero casi siempre fallo. Lo que estoy intentando es animar a la comunidad a que participe. Hemos tenido retrasos en esta infografía porque ya la teníamos desde marzo, si mal no recuerdo, pero pues las decisiones se mueven lentas. Cuando trabajamos en equipo hay que darles tiempo. Mi decisión o mi sugerencia es que se tome una, la que ustedes guste, la que consideren que es más apropiada y se muevan las cosas. Porque la comunidad tarda tiempo en tomar decisiones. Me gustaría que fuera más rápido, pero pues les lleva tiempo tomar una decisión. Entonces, esta decisión que hay que tomar es sobre una infografía, no afecta tanto las operaciones de la comunidad, creo que se puede tomar fácilmente. Sobre los eventos, quiero causar una movimiento con las personas en distintos sentidos, no acaparar el reflector, que suelo hacerlo. Y lo que quiero es que cada quien tenga su espacio. Foro que viene a continuación, pues es un foro pensado en los técnicos que hay detrás del supercómputo, que son casi siempre no tomados en cuenta. Entonces yo entiendo que ellos están muy nerviosos porque tienen como preocupación por las represalias que pueda haber en su contra por intentar dar conferencias. Entonces, yo creo que es una labor que tenemos que hacer con los directivos de darles un poco más de libertad a los técnicos académicos. Ellos tienen mucho que aportar a la comunidad en México y pues entiendo la preocupación. Sé que están nerviosos, hay que darles tiempo. Lo mismo pasa con los investigadores. Lo mismo, he hablado con muchos estudiantes de doctorado y tienen el mismo temor, que por andar dando conferencias, por dar cursos a todo el país, sus directores de tesis les puedan regañar por estar distrayéndose, como si el capacitar al país fuera un distractor y no un beneficio comunitario. Pero son costumbres, tendencias que tenemos que cambiar en todo el país. Nosotros estudiamos para enseñar, para apoyar a la comunidad. Sin embargo, no lo ven así todos. En el caso de los técnicos académicos, se les considera que están ahí para trabajar, no para dar conferencias. Entonces, hay mucha labor de convencimiento. Me van a ayudar muchísimo si me dan ideas de cómo convencer a los directivos de que todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos algo que impartirle a alguien más. Aunque sean jovencitos, pero tenemos algo que decir. Si definitivamente estamos muy mal, al menos podemos dar clases a los de kinder, aunque sea así de bajo el nivel, pero tenemos algo que dar. Así que tengan paciencia. Yo lo único que les pido es paciencia. Va a llevar tiempo, más tiempo del que yo pensé. Y ahora se acerca pues toda una dinámica de convencer a investigadores, al CONACYT. Hay mucho que hacer, hay mucho, mucho que hacer. Así que no quiero tomar más, más el micrófono. Simplemente tengan paciencia, se van a mover las cosas. Es una labor de convencer a las personas, no imponerles, sino convencerles. Y por lo demás, estoy muy dispuesto a seguir apoyando en esta difusión. Ya tengo todo el material, ya tenemos artículos, ya tenemos libros, ya está todo para moverse en cuanto liberen ya el nuevo portal. Ya hay contenido para empezar a llenar. Simplemente lo he guardado para que cuando esté todo listo ya se pueda mover. Lo demás, ténganme paciencia, lleva tiempo. Gracias.
Gracias, Alfredo. De hecho, sí, eso es algo que no contemplé. Se va a empezar a trabajar ya en el nuevo sitio de supercómputo. Esperábamos terminar con la comunidad física de las energías, pero como no hemos avanzado, pues ya vamos a retomar. En realidad, lo que estábamos esperando es poder tener infraestructura, poder tener desocupado un servidor en el que pudiéramos habilitar máquinas virtuales para las comunidades y que cada comunidad pudiera tener su sitio independiente. El día viernes se liberó la plataforma CUDI en su versión. Teníamos la versión 11 con el apoyo de Rafael Morales de la Universidad de Guadalajara. Se actualizó a la versión 21 de Sakai. Ahorita, de hecho, esta semana justamente estamos en revisión de contenidos, que todos los enlaces estén. Y una vez que validemos que todo está ok en la nueva máquina virtual, pues pudiéramos liberar un servidor que en realidad lo que buscamos es que pueda ser utilizado para habilitar máquinas virtuales y en estas máquinas virtuales poder generar los sitios de las comunidades y no que sigan estando dentro del sitio de CUDI, sino que sean independientes como lo es el sitio de RedNate, como lo es el sitio de Rameri. Entonces, de hecho, el sitio de Física de Altas Energías ya se hizo en otra máquina virtual que tenemos en un servidor de videoconferencia, pero que pues nos gustaría poder integrar este servidor con los sitios de las páginas de las comunidades y vamos trabajando en ello lo más rápido que podemos y con los recursos que tenemos. Ahí vamos. Bueno, también algo que comentarles que después de que envié el mensajito al chat de que nos esperábamos en la reunión, el doctor Salvador Godoy del IPN me mandó un mensajito por WhatsApp en donde me decía que pusiera como inactiva la comunidad de inteligencia artificial. Le pedí que por favor, si me podía enviar un correo, pues con la finalidad de tenerlo un poco más formal y quizás empezar a, como comité de aplicaciones, a reflexionar sobre qué sucederá con la comunidad de inteligencia artificial. Si Salvador Godoy ya no va a poder participar, se tendría que dar de baja en su totalidad, se tendría que buscar a otro coordinador. Creo que es un momento para ir pensando, ¿no?, en cómo vamos a ir actuando, que al final del día era parte de lo que se tenía contemplado y de lo que se había mencionado, que había muchas comunidades que estaban inactivas, pero que no teníamos una confirmación por parte de los coordinadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues tenemos una solicitud por parte de Salvador Godoy. Quedó atenta a enviar el correo, pues para que empecemos a definir cuáles serían los procesos. Es un tema que tenemos ahí pendiente, ¿no? Bueno, entonces.
Quiero comentar algo.
Adelante.
El día de ayer me reuní con el grupo de inteligencia artificial de Jalapa, UV Jalapa. Me confirmaron estar en disposición de colaborar, no con CUDI, pero pues a formar un equipo de trabajo en aplicaciones de inteligencia artificial. Y el mismo día de ayer platiqué con el grupo de inteligencia artificial en CICESE, también estuvieron dispuestos a colaborar y con el grupo de inteligencia artificial de Supercómputo Barcelona, que también estuvieron dispuestos a crear un equipo de trabajo en aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces, por primera vez, pues me gustaría poner a su consideración. Recuerde que originalmente me interesaba este tema más que supercómputo, porque conozco a mi gente, sé lo difícil que es manejar el grupo de supercómputo, y pues nada más quería poner a su consideración que si lo consideran, poder invitar a estos dos grupos y ver si alguien quiere asumir la coordinación de pues comunidad, y ver si podemos formar un grupo que no tiene mucho que ver con supercómputo. Hay un punto en donde nos enlazamos, pero la mayoría no. Por ejemplo, tengo un tesista de maestría que contempla la inteligencia artificial y la química, pero no llega a ser supercómputo. Entonces, pero pues ya lo vamos a trabajar por unos años. En CISES están haciendo una red neuronal con algoritmo genético, cae en la categoría de inteligencia artificial, pero no en supercómputo. Y lo mismo pasa en Jalapa, que tienen muchas aplicaciones, pero no deriva en supercómputo. Entonces lo quiero poner a su consideración. Si gustan, hago la pregunta a estos grupos, si alguien quiere tomar la coordinación, si, claro, ustedes me permiten, por supuesto, y ver si se pueden dar las cosas. Nosotros ya tenemos un punto en común con supercómputo. En algún momento lo vamos a utilizar en los próximos años, porque en este año no va a suceder. Tenemos que poner las bases de la inteligencia artificial, pero en la segunda etapa, ahí sí vamos a utilizar supercómputo. Nada más para que lo consideren, no, no más allá de eso, nada más para que lo consideren. Gracias.
Por supuesto, caray. No, a lo mejor te podemos compartir pues lo que había de la comunidad de inteligencia artificial, ¿no? Digo, vamos, y obviamente, pues, vamos, obvia, les damos el paraguas de Cudi y el apoyo, ¿no? Para tratar de pues eso, de crear una comunidad que esté reuniéndose, intercambiando información, difundiendo, haciendo conversatorios, etcétera, ¿no? Digo, creo que es una tarea muy, pues que sabemos hacer y que creo que vale la pena hacer, ¿no? Digo, vamos, simplemente que se conozcan las gentes que están haciendo inteligencia artificial en las universidades, que puedan saber qué está haciendo cada quien, me parece valioso, ¿no? Entonces, pues buenísimo. Gracias, Alfredo, como
No, no,
siempre.
no, gracias a ustedes por permitirme proponer esto. Sé que se está formando un grupo. Yo los vi muy motivados ayer. Trabajan áreas distintas, unos son de aplicaciones de la inteligencia artificial, y el grupo de CISES es un poco más teórico, más de cómputo de punta, como de vanguardia, algo así se llama, edge computing, con pues, pensamientos más futuristas, pero se complementan muy bien. Y pues ya saben que mi trabajo es muy aplicado. A mí no me gusta hacer investigación teórica. Me gusta hacer investigación aplicada, muy, muy aplicada, muy concreta. Ya tengo algunos sectores que me gustaría introducir estas técnicas. Entonces, por eso es que me animé a proponerlo, porque pues creí que era oportuno, considerando que todavía no se definía qué iba a pasar con esta comunidad. Creo que podemos avanzar en ese camino, si me permiten, pues con todo gusto les diré a ambos grupos, a los tres grupos de trabajo, si quieren, porque hay un grupo en Guadalajara también que está interesado. Son personas muy ágiles, muy proactivas, y probablemente les interese unirse a esta comunidad. Es más fácil unirlos a ellos que a Supercómputo, por ejemplo, que son, hay muchos grupos y hay conflictos entre ellos, pero aquí pareciera que no los hay. Y pues sería muy interesante ver qué sucede en el futuro. Bueno, gracias.
No. Yo pienso que sí hay conflicto con los grupos de inteligencia artificial, es mi percepción. Este grupo que se pronuncia inactivo, pues es uno de los tres grupos, dos grupos que hay en el propio Politécnico. Mi opinión, porque el tema es súper estratégico, mi opinión es que primero hay que tener al líder, a esta figura que puede ser, que tiene rasgos parecidos a ti, por supuesto. Que puede ser el que cuestione que pueda hacer este pegamento, ¿no?
Exacto.
Porque invitarlos así, es mi experiencia, ¿no? Invitarlos cuando cada uno tiene sus lógicas, sus intereses y sus estilos, ¿verdad? En general, no, aquí lo que necesitamos es un líder capaz de crear grupos, capaz de crear comunidad. Yo más bien diría, de los grupos que exploraste, ¿a quién le ves el potencial para ser el líder de una comunidad para hablar con esa persona y entonces invitarlos a los demás, ¿no? Creo que eso puede funcionar. Más, es mi opinión, no sé qué diga Marta y Carlos.
De hecho, yo les quería comentar que creo que este es el momento oportuno para definir. Tenemos un proceso para integrar una comunidad. Tenemos un proceso para cambiar el nombre de una comunidad, pero no tenemos el proceso, el formato para cambiar el líder de la comunidad. Entonces, pues a mí me parece muy acertada el comentario que hace Marina, de identificar tú que has trabajado, que estás haciendo la propuesta, que es un tema de interés, quién pudiera ser el líder de esta comunidad, hablar con él si le interesa y entonces trabajar en este proceso desde generar el formato hasta volver a actualizar la información, porque ya tenemos la información que entendemos, cambia el líder, cambia objetivos, alcance, ¿no? Entonces a mí me parece acertado lo que menciona Marina. Con tu apoyo y asesoría, ¿no? Seguimiento porque conoces el tema.
Es complicado dejar de lado a los líderes, nos pasa, por ejemplo, o sea, hay líderes que ya no tienen comunidad, solo son ellos el líder, y de todas maneras no sueltan prenda, ¿no? Entonces, y dentro de los ecosistemas, ¿verdad? En los que nos movemos, en este caso muy académicos incluso. Pues no es bien visto que alguien arrebate una posición a un colega. Casi casi el colega tiene que estar dispuesto a entregarlo, ¿no? O a renunciar. De otro modo, las otras fórmulas que hemos empleado, por ejemplo, la Red Lata existe porque cuando se acercaron a mí, había un interés de que yo tomara el liderazgo del grupo de educación. Pero pues en ese grupo, esta comunidad de educación siempre la encabezó esta colega de la UDG, ¿cómo se llama?
María Elena Chan.
María Elena Chan. Y yo pues sí fui muy clara, dije yo a María Elena, si ella no me lo pide, pues no. Y por eso creamos uno de tecnología educativa. Dije, bueno, en estricto sentido, la comunidad de educación no es la comunidad de tecnología educativa. Y ya, ¿no? Eso fue lo que sucedió. En el Centro de Investigación en Cómputo, por ejemplo, hay tan solo dentro de Poli varios grupos de IA, tan solo dentro del SIC hay como dos. Y uno, imagínense que uno se llama Cómputo Inteligente, para no competir con el de inteligencia artificial, ¿no? Por lo mismo, o sea, cuando ya no quieres trabajar con los que están en el grupo como tal, creas otro y se llama diferente. Entonces, pues yo aquí veo el mismo reto que en supercómputo. Tú no lo ves, yo sí lo veo, al menos porque lo vivo en el con los colegas de UNAM y de Poli, y sí creo que podríamos enfrentarnos al mismo tema, ¿no? Porque una vez que se crea la comunidad, uno de los debates que a veces vienen es a qué se va a dedicar la comunidad, a qué de todos esos temas que acabas de mencionar, ¿no? Y eso, a veces, yo por ejemplo soy suelo ser una coordinadora muy incluyente, yo digo, pues a todos, ¿quién quiere abanderar cada causa? Pero hay quienes no son así, o sea, sí, sí me consta que hay quienes dicen, no, ese tema ni vale la pena que lo trabajemos, y es el tema del otro colega, ¿no? O sea, es complicado, necesitamos un líder. Reitero, ¿no? Necesitamos un líder antes de pensar si sería el líder para tomar la misma comunidad o para crear una distinta o para hablar con el actual líder a ver si le pasa la estafeta. Y ese líder debe tener pues estos rasgos a los que yo me refiero. Pero bueno.
Entonces, si les parece, podemos definir como segundo paso para darle seguimiento a este punto, recibir esta confirmación por correo electrónico de Salvador Godoy, para entonces ya poder hablar con la propuesta de coordinador para empezar a integrar la información y el grupo de trabajo.
Sí, de hecho, ahorita pensando un poco más en esto, permítanme compartirles que otra fórmula de esto mismo es el líder con su equipo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Alfredo mencionó al menos 3 grupos, según le escuché, ¿no? También podríamos preguntarnos, ¿cuál de esos grupos está muy fuerte? Está muy fuerte. Y a ese grupo, con su líder, hablamos con el líder y ellos son la semilla, ellos son el núcleo del nuevo grupo. Y los demás se convocan, pero ya hay una comunidad creada, que es la que esa persona lidera. Entonces eso es muy natural porque jala completamente la situación. Por ejemplo, esto que está pasando, al menos recientemente en Remeri, es producto de un trabajo que hicimos 2 años en un proyecto de Anuyes convocado por la Agenda Digital Educativa. Y como desapareció esa figura, pero se había trabajado, yo había trabajado con la mesa de recursos con 80 líderes, cuando a Lina le propusimos que se encargara en Anuyes TICTE del grupo de recursos y repositorios, le dimos la facultad de convocar a todos los que con los que ya habíamos trabajado. Pues fue muy fácil jalar por lo menos 50 personas y un poco más la nueva convocatoria, cuando ella estaba sola, no tenía quórum, ¿no? Ella se quejaba de que no tenía a nadie. Y esto es muy, muy importante, porque son estos dos elementos. Una comunidad ya creada, un grupo ya creado, que ya sabe trabajar, que tiene incluso una agenda de proyectos, un portafolio de proyectos en marcha, y luego un líder que lo pueda cobijar. Yo hablé con el grupo de la mesa de recursos de ADE Anuyes y les dije, pues amigos, esto se va a cerrar, yo he sido su líder, pero bienvenidos con Alina y con Antonio Razo, ¿no? Y los convocaron y todos, no todos, pero sí un número importante, se incorporan ahora y ha crecido bastante ese grupo. Entonces, jalar un grupo completo y su líder, y de una vez colocarle el líder o el líder que ellos traen, es también un mecanismo. Entonces yo te preguntaría, Alfredo, de los grupos que mencionaste, ¿cuál tendría ese punch? ¿Cuál es este grupo que pudiera ya, si le damos esta plataforma que es CUDI, pudiera convertirse en ya no el personaje, sino la célula completa o la molécula, ¿no? La molécula que detone los demás procesos químicos.
Déjame averiguar eso, porque tengo que ver el alcance y el equilibrio que tienen cada grupo. Todos ellos son muy exitosos, los 3 grupos, bueno, los 4, incluyendo a Guadalajara, pero para conciliar los intereses, pues ahí tengo que revisar sus conexiones, su vinculación, su plan de crecimiento. Entonces, sí, ayer tuvimos una muy buena, muy fructífera reunión con los tres grupos. Se ve que vamos a trabajar bien, al menos con nosotros. Hubo muy buena aceptación del trabajo que propusimos y al menos tenemos un grupo que quiere trabajar en algo que nosotros propusimos. Eso es lo que te puedo asegurar en este momento. Propusimos saneamiento de agua, eliminación de contaminantes en agua, les gustó el tema y están dispuestos a trabajar en ese proyecto. Pero de ahí a pasar a una comunidad para todos los casos de inteligencia artificial, pues sí hay un paso importante que habría que explorar primero. Si gustan, si me dan un tiempo para poderlo hacer, pues puedo platicar nuevamente con ellos ahora con esta otra perspectiva de formar una comunidad nacional.
Pues, o también puedes iniciar el trabajo y sobre el propio trabajo, sobre la marcha, ir reconociendo pues ese potencial al que me refiero.
Podría ser. Mi estrategia siempre ha sido pasarme de generación. La generación que actualmente está en liderazgo, va a ser difícil convencerlos. Bueno, nos pasamos a la siguiente generación, a hablar con los estudiantes de doctorado y detectar en ellos potenciales para empezarlos a impulsar y que a través de ellos que no tienen tanto roce, pues pudiera ser más fácil integrarlos. Entonces hay distintas estrategias. Uno tiene que tener las habilidades como liderazgo de saber qué mover, qué pieza mover. Y eso apenas sintiendo al grupo, hablando con ellos, viendo qué herramienta podemos utilizar dentro de nuestro repertorio.
Así que esta última estrategia es la que yo empleé en Red Lat. Tenemos un grupo de inteligencia artificial y lo encabeza una doctorante nueva. Y ha funcionado muy bien.
Exactamente. Exactamente. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo único que puedo prometerles es que pues voy a hacer un intento de negociar y vemos si hay resultados. Si vemos que no hay resultado, pues ¿para qué nos metemos en problemas? Igual los puedo aportar o puedo incluirlos como un grupo de trabajo de supercómputo, que definitivamente lo vamos a hacer en los próximos meses, pero sí me gustaría que hubiese un grupo especial para ello. Creo que vale la pena, creo que todos lo vamos a necesitar, creo que es un área estratégica, creo que va a tener mucho futuro, no sé, siento que ese es un punto, ya saben, uno como liderazgo tiene sus corazonadas y yo siento algo muy interesante con inteligencia artificial, creo que necesita su reflector y pues vamos a ver si quieren, porque si no quieren, pues vamos a tener que hacer algunos cambios, ajustes en México. Bueno, discúlpenme que los tenga que dejar, ya saben que a la 1 tengo clase los martes y me dio mucho gusto verlos.
Gracias.
Nos vemos.
Gracias. Bueno, entonces continuamos con la agenda. Si les parece bien, pues era comentar los trabajos que se estaban realizando en los comités regionales. Ya se tiene definida la carta, ya con el apoyo de Rebeca también, ya se tienen los textos para los servicios y ya debemos de iniciar en el transcurso de esta semana los trabajos para generar infografías por los servicios que van a adjuntarse a la carta que se enviaría a la comunidad CUDI, pues para invitarlos a participar en el comité de aplicaciones. Y pues pasando al tema de asuntos generales, nada más es recordarles que tenemos ya el servicio del blog de CUDI para que puedan publicar sus artículos, sus trabajos, lo que se está desarrollando. La sesión anterior se dio una explicación, se presentó el proyecto como tal y la maestra Erika Sánchez de la UNACAR nos compartió los artículos. Nosotros lo publicamos, pero sale publicado con nuestro nombre. Y una parte importante de este blog, pues, es darle divulgación y visibilidad a nuestros coordinadores y a las gentes que colaboran con nosotros. Entonces, buscábamos que se registraran para que ustedes tuvieran la plena libertad de publicar aquí sus trabajos de investigación, sus proyectos, sus investigaciones que estuvieran relacionados con la temática de las redes avanzadas. Y bueno, se empezaran a llenar los perfiles. Ahorita pues nosotros no tenemos autores registrados. Buscamos tener aquí la foto del autor, un poco acerca de su perfil, sus redes sociales, y que este también pudiera ser un medio de acceso para encontrar pares. Es parte de los objetivos que tiene el blog. Y pues bueno, comentarles que solamente recibimos la petición de Erika y que está aquí abierto para que pues puedan registrarse y puedan hacer uso de esta otra herramienta que CUDI pone a su disposición, y que el siguiente paso para estas publicaciones será hacer la interpretación en inglés y buscar que se publiquen en el blog de la RENIES a nivel global en INDEFIL, para que pues tengan mayor visibilidad los trabajos que se han realizado. Otro tema también que tenemos en asuntos generales, pues es el curso que se va a impartir a través de la Escuela Regional de Redes. Esta es una capacitación que se está, ay perdón, voy a compartirles, voy a dejar de compartir para darles esta información, que se está desarrollando con la Escuela Regional de Brasil. Ellos nos están apoyando con los contenidos y con el instructor, y pues bueno, ya estamos esperando posibles inscripciones. Estoy abriendo el archivo para compartirlo. Y les comparto la información de manera muy rápida. Está programado para empezar el 16 de junio y termina el 8 de julio. Tiene dos clases que son virtuales en tiempo real, una el 16 y otra el 17, cada uno de 2 horas. Después, en la siguiente semana, se haga la entrega del proyecto final. La siguiente semana se contestan la batería de preguntas para el examen final, y bueno, se estarían ya enviando las constancias el 8 de julio. Para poder tener derecho a la constancia es tener la presencia en las clases, haber realizado el trabajo final y bueno, pues tener una puntuación mínima del 60% en el examen final. Como se ha venido mencionando, este es un servicio que busca ser sustentable y tiene el costo de recuperación de $1,050. Este costo solamente es para cubrir el instructor y sus contenidos. El tema de la infraestructura, el acompañamiento, las plataformas, la gestión como tal, viene por parte de CUDI. Y bueno, pues el instructor es Max Eduardo Vizcarra. Los temas a comentar, me voy a subir un poquito, los temas que se van a ver en esta capacitación es malware, ingeniería social, enfocado al ransomware, seguridad cibernética, herramientas de prevención de ataques, uso de criptografía y políticas de seguridad cibernética. Tenemos ya la intención de participar de la Universidad de Guadalajara con 12 asistentes. La UNACAR nos pidió 2 y tenemos otros 2 registros. El cupo máximo es de 40 personas. Y la fecha límite para pues el pago es el 10 de junio. Así que bueno, pues aquí está la información. Estamos a sus órdenes si quieren tener... Si tienen alguna duda, algún comentario. Y con este tema, pues agotamos la agenda del día de hoy. No sé si ustedes quieran agregar algo al respecto. Dejo de compartir y pues adelante. Creo que es importante, valorar el tema de las participaciones que se están teniendo en el comité de aplicaciones. No sé si ahora que ya están regresando a presencial, tengamos que valorar esto. Dejo de compartir. Adelante. Sí, Marina.
Pues sí, yo no, a mí sí, permíteme. Perdón, adelante, Carlos, tú primero.
Me gustaría comentar del tema del proyecto de la red universitaria de aprendizaje. Yo realmente estoy fascinado con el proyecto, ¿no? O sea, de alguna manera, el pensar que existe un repositorio de acceso abierto que liga contenidos educativos de acceso abierto con programas educativos, ¿no? O sea, con primero de primer semestre de ingeniería, ¿no? Y vamos a decir que identifica las competencias que debe desarrollar este alumno de primer semestre de ingeniería, y de alguna manera le proporciona material de soporte, ¿no? Para adquirir estos conocimientos, que le proporciona material para autoevaluación, y que se tengan 22 mil contenidos educativos evaluados y vamos a decir ligados a los planes de estudio, me parece fantástico. Y después me parece fantástico que la UNAM lo está compartiendo con el que lo quiera utilizar y con el que lo quiera tropicalizar a sus propios programas de estudio, y que puedan agregar sus propios contenidos. Entonces, pues, no lo sé. Me parece que hicimos el conversatorio salió muy bien, pero repetir el oír el conversatorio, probablemente no vamos a tener mucho éxito en la difusión, a menos de que verdaderamente se pueda hacer un video que comunique los conceptos del proyecto en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, pues nos vamos a dedicar un ratito a tratar de hacer ese video, utilizando los propios diálogos que se dieron durante el conversatorio. Pero lo que pasa es que hablamos muy mal cuando estamos en Zoom, tartamudeamos, hacemos revolturas mentales, hablamos de tres temas a la vez, y creo que se puede sacar un texto muy bueno y comunicar mejor los contenidos de los conversatorios. Yo creo que probablemente todo el contenido se puede resumir en de una hora y cuarto, en a lo mejor 8 o 10 minutos, y tener algo muy estructurado y que se pueda difundir mejor entre los directores de tecnologías, entre los grupos de nuestras comunidades, porque pues en fin, yo sí creo que es un sueño el tener esto, ¿no? Y yo siento que está muy bien. Ojalá le puedan echar un ojo y nos puedan dar comentarios, ¿no? De ver la página de la RUA de la UNAM. No sé si le podemos dedicar un minutito, Marta, y nos la abres.
Que sí, de hecho, les pegué la dirección aquí, pero en este momento se los comparto. Estoy abriéndolo. Aquí voy. Este es el de la UDG. Y ahora voy a abrir el de la UNAM. Ahí están viendo el de la UNAM, disculpe.
No, y entonces, pues pícale ahí a una licenciatura en arquitectura o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, primer semestre, ¿me entiendes? O sea, tengo los recursos evaluados con estrellitas, si están buenos o están malos, pero ya todos están evaluados. En fin, tiene las características de autoevaluación, recursos para el profesor y en fin. Y el tema es que si ahora me enseñas el de la Universidad de Guadalajara.
Ahí lo ven, ya estoy en la Universidad de Guadalajara.
Vamos a decir, es la Universidad de Guadalajara, pero está, digamos, tropicalizado para los programas de la UDG, ¿no? No todos, tienen ya algo así como 72. La UNAM tiene, entiendo que más de 150 programas educativos con esto, ¿no? Y ahí ya me llevaste a otro lado.
Le di clic a uno de los recursos.
Ok, ¿no?
Le voy a dar clic a otro, nada más para revisar. Este es, por ejemplo, un PDF, el anterior era un video. Bueno. Este es el...
Reciban un cordial saludo de bienvenida a su espacio académico Gestión de la Calidad. Yo estoy segura que cada uno de ustedes y lo que voy a ofrecerle mente hacia...
Y bueno, aquí tiene su calificación, como lo mencionaba el licenciado. Ya no supe qué.
No, y entonces me parece que es un concepto poderosísimo, ¿no? Y yo creo que, pues digamos, cualquier maestro que tiene que atacar el cómo elaborar sus programas, pues aquí puede consultar cuál es el programa de primer semestre de arquitectura, ¿no? Y yo quiero dar una clase de matemáticas para arquitectos, pues aquí encuentro los objetivos de aprendizaje que quiero lograr después de tomar el curso, ¿no? Y tengo todo el material de soporte para llevarlo a cabo, con o sin maestro, ¿no? Entonces me parece de un poder bárbaro el que este ejercicio ya esté y sería fantástico el poderle dar difusión, ¿no?
Sigo compartiendo la carrera de actuaría.
No, si quieres, no lo sé, a mí me parece realmente espectacular el proyecto, ¿no? Y lo que ya tenemos, ¿no? Y que estamos dispuestos a compartirlo entre todos, eso me parece mejor.
Dejé los enlaces.
Entiendo que la Universidad de Veracruz está en esto también, ¿no? Pero creo que ya perdimos a Cristóbal y a Marina, ¿no? Entonces, pues si quieren, terminamos la reunión.
Y la estamos terminando en tiempo. Vimos todos los puntos de la agenda y pues bueno. Ya buscaré la formalización de Salvador Godoy para darle seguimiento al tema de la comunidad. Gracias. Paro la grabación.